Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Pasan ahora de las 12 en punto del mediodía. No sé cuánto pasa de porcentaje cada una de las opciones que hoy Carlos Sonorato ha puesto en juego en nuestro reto de agudeza visual.
El reto de agudeza visual que hoy tiene que ver con sellos.
Sí,
sellos que...
De correos,
sí. Esto que se pone en las cartas para que lleguen a su destinatario, porque si no, cuando uno no le ponía sello a la carta, tenía que pagar el que recibía.
Ah, sí.
¿Esto no lo sabías?
A mí nunca me ha llegado una carta sin
pues
sello, más que del banco.
Nosotros, la radio, cuando recibíamos cartas sin sello,
quería,
tenía que pagar la emisora.
Vale. Y no la puedes devolver.
Si querías recibirla.
Ah, bueno.
Claro,
no,
hombre,
¿no?
A ver, si querías recibirla,
no
tenías
esto.
Que pagar tú el franqueo, que era ponerle sello, claro.
Fíjate, qué cosas.
Qué cosas se saben, ¿eh?
Por
nada, a ver, nuestros tres sellos.
Buscamos el que no
el
es de
falso.
Verdad, el falso.
Uno de ellos es falso.
Ah.
Y está entre uno que representa el Estadio Metropolitano, otro que representa un aniversario de la Gran Vía y otro que representa la Terminal T4 de Barajas.
Muy bien. ¿Y cómo van los porcentajes?
Muy estrecho, ¿eh? Va ganando el Metropolitano con el 40%.
Bueno.
Le sigue el de la Gran Vía con el 35%. Solo un 5%.
Sí.
Y la T4 ha subido hasta el 25%.
Fíjate.
Ha subido.
Bien. O sea que ahí va...
Hay pelea.
Ahí van peleando los oyentes. A ver si hoy entre todos le ganamos a Carlos, que lleva dos dedos esta semana.
Hoy muy bien esta semana.
Cuidado, cuidado con ello.
Cumpliendo objetivos, ¿eh?
Bueno, ¿qué queréis recoger el guante de este reto? Pues es tan fácil como entrar en @buenosdiasom, en nuestra cuenta de X Twitter. Entráis, observáis esos tres sellos que los vais a encontrar
nada más
según
entrar,
entráis.
Sí.
Decidís cuál de los tres os parece falso,
eso
votáis
es.
Por él y ya está, tan ricamente.
En 46 minutos cerramos la encuesta y ya decimos cómo ha quedado la historia, a ver si gano una vez más o
lo mismo,
me ganáis.
Bueno, los siguientes te van a ganar, como va a haber uno que seguramente va a ganar también nuestro magnífico lote regalo del sonido de Chuañico.
¡Madre mía, qué lote!
Bueno, tampoco, cuidado.
Abulta mucho.
Abulta. Veremos lo que ha metido adentro, porque últimamente está rácano.
¡Qué nombre, que no!
Ha perdido habilidad. Almacén Hurtado no se le da igual de bien.
No puede ser.
No. Se está haciendo mayor o algo. No sé qué le pasa. O que la gente está avisada. O sea, que viene, cuida.
Claro.
Guardad las cosas
y
que aparece Almacenes Hurtado.
Esconden todo, ya no puede hacer lo mismo que hacía antes.
Yo, de hecho, lo escondo todo.
Normal.
Ya. Hasta luego, Carlos.
Hasta luego.
Adiós.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
El sonido hecho añicos.
Bueno, Martín Romo, veo que tienes el lote regalo que ponemos
en juego.
Ese sonido hecho.
Parte del lote.
Bueno, se ha llamado un oyente nuevo,
¿sí?,
que está en Bavia, no sabe de qué hablamos. Que sepa que abrimos desde este momento, todo el mundo muy atento, móvil, WhatsApp a mano.
WhatsApp, solamente
podéis,
WhatsApp.
Podéis hacer, el WhatsApp se puede abrir en el smartphone o en el ordenador también, tranquilamente.
Sí, sí.
Todo el mundo quieto, porque el concurso consiste en que cogemos un sonido, ahora veremos de qué temática, lo rompemos y lo reconstruimos de aquella manera. Y hay que averiguar, pues, o bien qué personaje es, o bien de qué película se trata, o bien qué canciones. Ponemos en juego un magnífico lote regalo que se llevará a la persona que envíe el WhatsApp más rápido con todo lo que vamos a pedir correctamente, que es mucho, digo. No lo ve correctamente, sino lo que vamos a pedir. Vamos, saca la zanahoria.
Venga.
venga, Dios.
Como uno.
Ha sonado un poco raro. Era una meta.
Yo te entendí.
Ha quedado zanahoria para. Que la gente, sí, no, yo te he entendido. Ha quedado raro después del no, tema de hoy.
Augusto, que no he hecho ningún amago de levantarme de la silla ni nada.
Afortunadamente. Uy,
y
madre.
Yo he llevado la mano a la bolsa donde traigo los regalos, sí. No al pantalón. Bueno.
Estoy rezando para que haya una zanahoria de verdad, pero sospecho que no va a haber. Bueno, bien, ya. Corramos un estúpido velo. Vamos a ver lo que hay dentro de la bolsa,
bueno,
por favor.
Como uno de los regalos estrellas de esta nueva edición del Sonido Hecho Añicos.
Sí, vale.
Sin precintar.
¿Cómo que sin precintar?
Digo, sin desprecintar.
Ah, bueno.
Por culpa de mi artrosis y habilidades, no porque no quisiese.
Vale. ¿Qué?
Sin desprecintar, directamente desde la discográfica.
Oh.
Pasando por la redacción de Buenos Días Madrid a la casa del acertante.
Sí.
El último trabajo de Shakira, el CD Las Mujeres Ya No Lloran,
ese
incluye su último single,
pero la
puntería.
No lloré, tiene más meses de encima que...
No, es su último desplazamiento discográfico.
¿Ah,
hemos
sí?
ido escuchando, sí, hemos ido escuchando singles como este,
Vale. Rap,
y ahora ya está el disco completo, el CD. Ella guapísima en la portada.
Muy guapa.
Vale, y que tiene unas lágrimas así como de purpurina. Así que muy chulo, muy chulo.
Sí. Se le ha ido un poco la pinza. Digo.
Ese tema y otros.
¿Pero qué pasa hoy en este programa, por el amor de Dios?
Yo creo que serán muchos.
Hemos pasado del testículo a la zanahoria y estamos terminando con un culo.
Pasando por
qué?
Los calcetines.
Por favor. Es verdad. ¿Qué le pasa? Shakira, si nunca se la ha entendido, ahora se le entiende menos.
Pero seguro que hay gente que va a participar por este reto.
Eso sí, también.
Objeto de coleccionista que también incluye este lote regalo. Algo único, ¿vale? Que solo lo tienen los afortunados que pudieron acudir a la función especial que celebraba el 25 aniversario del musical Mamma Mía. ¿Vale? Una bolsa de tela conmemorativa de los 25 años de Mamma Mía.
¡Qué locura!
Con un bonito azul eléctrico Grecia.
Muy bonito, muy bonito.
Esto es único, de coleccionista.
Ah, bueno, bien. Vale.
Traigo además...
A ver qué más.
La última, por eso es también especial, la última camiseta deportiva para hacer deporte de entrenamiento del Real Madrid y Unicaja Banco.
Muy
la
bien,
última
talla,
que tenemos.
¿Qué talla?
En este caso,
talla
la talla que queda es la XL.
Bueno, bien.
Oye, espérate, que ya te digo las cosas. Las voy a
más vale
bien.
Que...
XL.
Más vale que O, que no
sí,
que apriete.
Sí, para dormir queda muy bien.
Hombre, ya
claro.
Creo. ¿Qué
vale.
más? A ver.
Y traigo, además, botella de aceite de Jaén.
Hombre, botella.
Botellita. 100 mililitros, ¿vale? Aceite de oliva virgen extra.
¡Oh! ¡Qué maravilla! ¿Vale? ¿Y eso dónde lo has afonado?
Esto... lo dono yo.
¡Ah! ¡Hombre!
Lo dono yo.
¡Qué maravilla!
Sí. Me venía con la guía, ¿vale?
Sí.
De los mejores... La guía del aceite de oliva de este año. ¿Vale?
¿Y dónde está la guía?
La guía en mi redacción, en mi cajón.
Pues métela también.
No, la guía no, porque a mí me viene muy bien. Yo este aceite no.
Vale.
La guía no, porque dejo la guía. Dejo con lumbago al mensajero. Pero qué pesa.
Vale. ¿Qué más? Venga, más cosas.
Vamos.
Queremos más.
Libro.
Tú como
novela.
Vendedor de estos. Señoras, señor jamón,
ya,
le regalamos además tres.
Cuatro regalos.
No vas
súper
bien,
importante.
Vamos,
llegamos.
Vamos, bien.
Novela para leer de arriba abajo. ¿Vale? De una. Vamos, de cabo a rabo. Tinta y Fuego de Benito Olmo, ¿vale?
Bien, bueno, novela. Bien.
El premio Feelgood de novela Donde Estén Mis Amigos, ¿vale? De Daniel Morales.
Otra también, novela.
Otro tipo de novela.
Más finita.
Más finita, todo tipo de lectura. Tenemos libro.
Sí.
Novedad editorial. Los seis secretos de la longevidad.
Sí.
Escrito por la doctora Gladys McGarry, la centenaria madre de la ciencia holística que nos descubre las claves de una vida larga y feliz.
¿Y ella es centenaria?
Ella es centenaria, sí.
Es una garantía.
Es una garantía, sí, sí.
Sí, pero todo tipo era de centenaria cuando sacó el libro. No sé, ¿de cuándo es?
El libro es de ahora.
Ah, bueno, bueno, sí, bien, sí, bien,
sí,
bien.
Sí, el libro es novedad.
Mira, Gladys,
¿quién es el conserva?
A ver.
Ella con, bueno, la foto que tiene la editorial con un moño
bueno,
favorecedor.
No está mal, Gladys.
Sí, sí.
Sí.
102 años, ¿eh?
Ah, bueno.
Sigue ejerciendo como doctora a la edad de 102 años.
Estupenda, está estupenda. Muy bien, ¿qué más?
Y uno de los éxitos de los últimos envíos de Almacenes Hurtado, libro de cocina.
Mira que me gustan los libros de cocina. ¿Este cuál es?
Cenas saludables, recetas sencillas y ligeras para todos los días de Fit Happy Sisters.
Muy bien.
Esas hermanas que cocinan juntas. Fit Happy Sisters.
Muy bien.
Esas hermanas que cocinan juntas.
¿Qué más?
Y termino con el lote de los CDs de 20 aniversario de Onda Pop. Gentileza de Jesús Mari López.
¿Cuándo se acaba nunca?
Con... bueno, tenemos los mejores éxitos de 100% Black, todos los números uno de la música negra, los singles, ¿vale?
Sí.
Tenemos, vamos, de coleccionista, uno de los primeros singles de Maluz, por una vez, ¿vale?
Vale.
Tú fíjate qué pinta llevaba Malú.
Vale, sí, no está favorecida.
No, pero para que veáis. Y más música variada, ¿vale?
Ya. Hombre, algo más habría que meter en el lote.
Yo creo que está bien surtido.
No.
Hombre,
algo
tenemos aceite, camiseta, bolsa. Tenemos también...
libro, música.
Camiseta, ¿vale? Bolsa de 25 años.
Eso ya
de
lo
había
dicho.
El
no
aceite,
repitas para que parezca que hay más.
Shakira, su último lanzamiento discográfico. Variedad de libros y variedad de música.
Bueno, ahora buscaré yo algo por ahí. Y siempre está bien incluir un regalito sorpresa.
Bueno,
de manera
siempre
que el ganador cuando llegue sepa lo que hay, pero luego se encuentra ahí un detallito.
Haremos una sorpresita.
Bueno, ¿qué queréis llevaros a vuestra casa este magnífico lote regalo de esta semana? Pues es tan sencillo como participar con nosotros. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a coger un sonido. Un sonido que hay que decidir de qué temática.
Sí.
Venga.
Sí.
Vamos a poner en juego nuestra ruleta. Esto para empezar.
Música. Película. Personaje. Película.
Bueno, buscamos una película. Por lo tanto, el sonido que vamos a hacer añicos es un fragmento
de una película.
Se supone que es conocida.
Sí, claro. ¿No? Sí.
Bueno.
A ver, no nos ponemos gafapastas en el concurso.
No. Son películas populares.
Populares, al alcance conocidas de todos, ¿vale? De la cultura cinematográfica de
básica,
cualquier persona de a pie, ¿vale?
Muy bien.
No nos metemos en cineestudios ni festivales de Cannes y estas cosas.
Bueno, pues vamos a coger un trozo de una película. Lo vamos a romper.
Sí.
Vamos a reconstruirlo de una manera un poquito caótica.
Sí.
¿Qué tenéis que hacer vosotros? Pues, teléfono o WhatsApp en mano, tendréis que adivinar cuál es el título de la película. Y si creéis que lo sabéis, mandar rápidamente un WhatsApp con los siguientes requisitos.
Sí.
Soy vuestro nombre, nombre de la película y después un emoticono que todavía no sabemos cuál es porque lo decide Sergio una vez que ya hemos escuchado el sonido.
Ajá, todo en el mismo mensaje.
Ajá.
Vale, solamente un mensaje por número de móvil.
Exacto.
Y podéis decidir si os arriesgáis a la primera escucha
o a la segunda
escucha.
628-091-117. Ahí tenéis que mandar rápidamente vuestro mensaje. Porque el primero que lo mande con todo correcto es el que se lleva el lote regalo.
Más
repito,
sorpresa.
Soy vuestro nombre, en este caso nombre de la película, y después un emoticono que conoceremos dentro de un ratito.
Sí.
Exponiendo soy vuestro nombre y eso que lleváis adelantado. Bueno, todo el mundo muy atento, porque rompemos,
¿no? A ver, vamos a romper.
Venga. Aspiramos. Y atentos todos porque expulsamos el sonido que hay que averiguar.
Asfixia.
¿Qué es lo...?
Cubículos.
Recuerdo cómo...
Volvemos.
Oh. Último que recuerda.
¿Dónde estamos?
Sí.
Pesadilla.
Sí.
Casa.
Salud.
Casa.
Salud.
Ahora.
Aquí.
Regresa.
Vuestros...
Una horrible...
Sí.
Buena idea como siempre. ¿Qué película es esta? ¿A qué película corresponde este diálogo absolutamente destrozado? Pues eso es lo que tenéis que averiguar.
628-091-117.
Si creéis que lo sabéis. Si estáis muy, muy, muy seguros.
En la primera escucha, el soy, el título y el emoticono, tanto para la primera y la segunda escucha, vale, que debéis incluir con el mensaje es una zanahoria.
Una zanahoria, muy bien. ¿Qué creéis que estáis muy seguros? Rápidamente, el 628-091-117, el siguiente mensaje de WhatsApp. Soy vuestro nombre, el nombre de la película y el emoticono de una zanahoria. Pero quietos si no estáis muy seguros.
Venga.
Porque vamos a volver a escuchar el sonido.
Asfixia.
¿Qué es lo...?
Cubículos. Recuerdo cómo... Volvemos...
Último que recuerda.
¿Dónde estamos?
Sí.
Pesadilla.
Sí.
Casa. Casa.
Ahora, aquí.
De regreso.
Vuestro oscuro horrible.
Sí.
Sí. Sí.
¿Qué? Pues ya está. Esta es la definitiva. Soy vuestro nombre, nombre de la película y el emoticono de una zanahoria. 628-091-117. Lo enviáis a ese número. Primer WhatsApp que llegue con todo correcto. Tiene que llevar todo correcto, ¿no?
Todo
vale.
Correcto, no, no. Vale. La todo semana pasada correcto. Hubo gente que se equivocó de emoticono.
Es verdad. ¿Hay solo un emoticono de una zanahoria?
Bueno, yo creo que sí.
Bueno, pues
pero
ya
bueno,
está.
Pero bueno, si hay otro... Siempre que sea una zanahoria, lo doy por correcto.
Vale, perfecto. Pues nada, que Dios reparta suerte y mañana lo contamos.
Venga, mañana a las 11.
Venga, estupendo.
Resolvemos.
Mira
a ver
por la redacción. Todavía creo que no han llegado los del programa de la tarde, ¿no? Son vistazo, ¿verdad? A ver qué tienen por encima de las mesas.
Venga, venga. Ahora mismo.
¡Ale! ¡Hasta ahora, Sergio!
Arrámpelo con todo.
628-091-117. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Juan Toro TV, la televisión que cuida lo nuestro. Más de 120 festejos al año desde las mejores plazas. Sevilla, Madrid, Pamplona, Bilbao y muchas más. Abónate en la web juantoro.tv. Juan Toro TV, cuidemos lo nuestro.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Esto es otra historia. Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Caminante de la historia, te damos la bienvenida a Esto es otra historia.
Lo que dicho es para
perdón, es que he venido con el misticismo. Ya me callo. Voy por el churrito.
Ale, por el
un
churrito.
Beso, guapo.
Un beso, guapa, buena mañana.
Adiós.
Gracias.
Los domingos de 10 a 11 de la mañana.
¡Esto es otra historia!
Con Esther Sánchez y David Botello en Onda Madrid.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Pues las ciencias adelantan, es una barbaridad, es una brutalidad, es una bestialidad, una bestialidad.
Lorena Sánchez, muy buenos días.
Muy buenos días.
Que fíjate, cada vez que hablamos de ciencia, muchas veces pensamos en tecnología muy avanzada y en objetos o en objetos de estudio por parte de los científicos como muy sofisticados, que si bombas de neutrones, ese tipo de cosas.
Claro.
Y luego resulta que la ciencia avanza, que es una barbaridad, en cosas tan sencillas, bueno, aparentemente como puede ser una hormiga.
¿Cómo puede ser una hormiga? O sea, tú imagínate un equipo de científicos que se pasa... hace 17 experimentos.
Sí.
3.000 horas de grabaciones de hormigueros.
Pues...
3.000 horas de grabación de un hormiguero. A veces digo... Menos mal que no soy científico.
No, desde luego. O sea, a menos verse eso después, revisarlo no debe ser, ¿no?
3.000 horas de grabación de una especie de hormiga, la hormiga de los jardines, Lasius niger se llama, ella misma, es la especie, una especie común.
Bueno, ¿y para qué han hecho esto?
Han hecho esto, lo que hacen es, por supuesto, investigar cómo se comporta un superorganismo, porque sabes que de las hormigas se habla como superorganismos, funcionan en conjunto.
O sea, el hormiguero en sí es un ser vivo.
Es un ser.
Y las hormiguitas serían algo parecido a las células de ese cuerpo.
Sería algo parecido, pues, a unas células humanas.
Bueno, sí.
Pues de entre las cuestiones curiosas que han descubierto en este comportamiento investigado ahora es que las hormigas reinas aprenden a ser madres solteras.
Hombre,
así nos lo han contado.
Perdona, las hormigas reinas siempre han tenido muchísimas parejas. Le pasaba lo mismo a la abeja reina, ¿no? Te quiero decir, más que madres solteras, serían madres despreocupadas,
madres despreocupadísimas. Fíjate que hablamos de casi 13.000 especies distintas de hormigas, y en todas esas especies el comportamiento está muy regulado, muy jerarquizado. Las reinas sencillamente ponen los huevos.
Exacto.
Y a eso se dedican, a poner huevos, cientos de huevos. Después aparecen los machos, las parejas que tú decías, que los fecundan.
Exacto.
Fecundan esos huevos. Y después están las obreras, cientos y miles de hormigas obreras en el hormiguero, que se dedican a hacer los nidos, buscar la comida, alimentar a las crías.
Exactamente, a cuidar de esa nueva generación de hormigas.
Pero la reina está...
Ya, está a otra cosa. Ya.
Está a ser reina, que para eso una es reina.
Exacto.
Está a ser reina. Entonces, en esta investigación, con estas horas de grabación, lo que han hecho ha sido, en 17 experimentos distintos, ¿qué pasa si quitamos a las obreras?
Las que se dedican a cuidar.
Las que se dedican
a la crianza, las que están dedicadas a criar a las larvitas y luego hormiguitas.
Exacto. ¿Qué hacer? ¿Qué pasaría entonces? Pues lo que ven es que inmediatamente, dentro de las siguientes 24 horas, la hormiga reina toma el papel de madre.
Y alimenta todo.
Y se dedica a cuidar. Hombre, la pobre la debe costar.
Pues
se dedica a cuidar de las larvas. Inmediatamente cambia el rol y adopta ese papel de cuidadora. Y me parecía muy curioso dentro de los experimentos, porque decían que en cuanto aparecen, solo con que aparezcan dos nuevas hormigas obreras, la reina vuelve a decir...
Ya, bueno, la reina vuelve a decir, venga, para vosotros, ¿no?
Decir,
pero
esto estaría vuestra.
Sí, es muy, muy curioso la naturaleza como es, Desaparecen las hormigas que se dedican a criar la nueva generación, que garantizan a la hora de la verdad la supervivencia del hormiguero.
Claro.
Y la reina toma el mando, se pone a cuidar ella. Cuando aparecen dos, dice, bueno, para vosotros, ala.
Claro.
Si yo he podido, vosotros ya sois dos, ala, a ello.
Claro.
Es muy curioso.
Es muy fácil extrapolarlo
a
los comportamientos humanos, ¿no? Pero fíjate que, claro, es tan interesante en hormigas porque como sus roles están tan estipulados, tan jerarquizados, incluso cambia la morfología de la hormiga en función del papel al que se va a encargar, ¿no? Pues el tamaño de la reina es mayor y todo eso. Cambia su morfología, cambia su fisionomía, cambia todo. Y sin embargo, ante una necesidad, hay que sacar adelante a la cría.
¡Ay, qué bonito!
Muy maternal, qué pena que no sea hoy el Día de la Madre.
Bueno, todo llegará. Las hormigas son grandes protagonistas de estudios científicos, pero ¿quién se lleva la palma? Siempre es el ratón. Tenemos experimento de ratones también y descubrimiento de ratones.
Tenemos otro precioso investigación con ratones y con peces cebra. Y que también es
con peces cebra.
Sí,
¿Es Nemo? ¿Nemo o no?
No, es Nemo. ¿No? El Nemo
no,
es el payaso.
El pez payaso, tiene razón.
El pez cebra es el pez, pues eso, de nuevo con la genética más simple, y por eso también lo utilizan muchísimo. Ya sabes que la mosca, la drosophila.
Bueno, la del vinagre.
La drosophila, el ratón y por supuesto el pez cebra. Pero esto tiene... Este experimento que te cuento, esta investigación que te cuento, tiene mucho que ver con esta vuelta de tuerca sobre el efecto de la nutrición durante la gestación, durante el embarazo. Lo que comes, cómo afecta al desarrollo del embrión y lo que después va a ser la cría.
Sí.
Se sabe muchísimo con cómo afecta la alimentación a la obesidad, por ejemplo.
Claro.
A la microbiota, es decir, el tipo de bacterias que después van a formar parte de esa personita nueva. Bueno, en este caso de este ratoncito.
De este ratoncito,
pero también
nuevo.
Estos investigados se conocen muy bien en humanos. Mm. Pero lo interesantísimo de esta investigación es que han visto cómo afecta el consumo de proteína en cómo son los rasgos faciales.
¿Ah?
En cómo cambian, cómo modulan los rasgos faciales, aparte del componente genético y todo esto, cómo nos parecemos a nuestros padres y demás, tiene mucho que ver con el momento en que está gestándose el embrión. Entonces, lo que ven aquí, lo que han visto aquí es como algo aparentemente exógeno, que es el consumo de proteína.
Sí.
¿Cuánta proteína come la madre ratona durante la gestación? Afecta a la estructura ósea, la apertura nasal. En el caso de los peces cebra, lo que ven es que tienen un pico más alargado, porque no todos los peces cebra ni todos los ratones tienen la misma cara. Yeah. Hay diferencias como entre nosotros.
Yeah.
Entonces ven cómo afecta, y esto tiene mucho que ver con lo que llaman epigenética, ¿no? Y es cómo es el efecto, es al revés, no es desde los genes al exterior, sino desde el exterior a cómo los genes se activan. Entonces ven que efectivamente hay cambios y con más o menos proteína en el consumo, pues ves rasgos faciales más agrandados, cartílagos nasales más gruesos, el hocico más pronunciado en los ratones, una cara más alargada en el pez cebra.
¡Ah! Todo eso con más proteína.
Todo eso
humano esto se traduce en que uno es más guapo o es más feo. A ver, pues tomando mucha proteína.
Depende de lo que, fíjate, que esto depende tanto de lo que finalmente te guste, porque anda que no hay grandes narices súper atractivas.
Pues también es verdad. Pero bueno, que a la hora de la verdad, si esto lo trasladamos al ser humano,
claro,
pues estaría influyendo mucho lo que comemos las mujeres durante la gestación. El embarazo.
Claro,
¿cómo va a ser luego físicamente nuestra cría?
Claro, esto por supuesto por supuesto, como siempre en todos estos estudios, lo que dicen es trasladable a humanos, hay que hacerlo en humanos, pero sí quedan muchas pistas. Es una forma de experimentar con otras especies que además tienen una reproducción rápida, con lo cual puedes ver el efecto muy rápido. En los ratones se reproducen tan rápido que puedes ver enseguida qué efecto tiene un cambio en la nutrición, en un grupo de control o en otro, ¿no? Enseguida vas a ver una cría. Es súper interesante. El efecto de lo que estás comiendo, la proteína que incluyes en tu dieta.
En mi dieta. Bueno, pues a ver cómo van avanzando estos estudios. Lo sabremos si tenemos que tomar más o menos proteína dependiendo de las conclusiones que saquen. Oye, ¿por qué hay canas de diferentes colores?
Claro, es que continuando con cómo es nuestro aspecto y de qué cuestiones ocurren, ¿no te has planteado eso? Porque hay gente que tiene una cara tan bonita, gente que tiene una cara tan fea.
Es verdad que hay gente que tiene una cana muy amarillenta.
Claro, muy amarillenta.
Hay gente que tiene una cana muy cristalina, muy blanca,
exacto,
otra casi transparente.
Casi transparente.
Sí, pero yo siempre he pensado que eso dependía del color de pelo que tenías.
Tiene que ver con la pérdida gradual de la melatonina, que es la que está dando color al pelo.
Y
de la melanina, que lo he dicho mal, perdón, discúlpenme. Vale. Melanina, estamos hablando de melanina.
Sí, muy bien.
Y fíjate que la melanina es finalmente, o sea, dentro de la fábrica celular, pues ahí de nuestras celulitas, ahí están los melanocitos, que son los productores de melanina. Y hay dos tipos de melanina.
Ah,
tenemos dos pigmentos distintos en el cuerpo.
Sí.
Hay una que llaman eumelanina y esta se encarga de todo lo que tiene que ver con el pigmento marrón y negro. Fíjate que no solo es el da el color al pelo oscuro, al castaño. Nuestro pelo, mi pelo castaño, tiene que ver con más abundancia de eumelanina.
Sí.
También a la piel negra, por ejemplo.
Claro.
Y luego tienes otra que se llama fatal, tiene un nombre horroroso, la que es la feomelanina.
Uf, esa es una...
La feomelanina, que es una fatal.
Sí.
Pues es la responsable de los tonos rojos, del rosa, pero por ejemplo también de la aureola del pezón o de los labios.
Ah, vale. Que es verdad, que tienen color, pero no son ni marrones ni negros.
No, tiene más cantidad de la feomelanina.
Ya.
Entonces, y la mezcla de ambas es lo que finalmente hace que tengamos el pelo de color distinto, que tu castaño no sea igual que mi castaño, que el color de tus labios no sea idéntico al color de mis labios. Es la combinación de ambas. Y esto se va reduciendo. Esto se va reduciendo, o sea, con los
con
años,
el tiempo,
con la oxidación también.
Se va reduciendo la cantidad que tenemos de estas dos sustancias.
Lo vamos
decolorando, qué horror, que a medida que cumplimos años lo vamos decolorando.
Nos decoloramos.
Uf, Qué nos mal.
Decoloramos.
Muy mal, muy nos mal. Y habrá que ver si hay alguna manera de volverse a colorear de alguna forma, ¿no?
Ahí,
no
sé, sí. Es interesantísimo.
Claro,
que
claro,
pasa,
claro.
Por supuesto, ya ves que pasa en las pestañas, en las cejas, pasa absolutamente en todo. Vas perdiendo el color, vas perdiendo, desapareciendo, te vas volviendo blanco.
Te vas desdibujando a la hora
claro,
de la verdad,
pues en
¿no?
función triste, del Dios. Descenso que tienes, pues si tienes la cana absolutamente blanca es que ya no tiene nada de melanina, si tienes, si es gris es que todavía tiene granulos de melanina,
un poquito,
y si es amarilla pues es que tiene un poquito más, pero de todavía no ha perdido
feo
de
melanina.
La feo melanina que está ahí en potencia.
Ya. Y, uf, tremendo,
y además,
tremendo.
Tampoco se produce igual en todo el pelo al mismo tiempo, que eso también
es verdad, normalmente las canas empiezan a salir más por las sienes o por la parte de adelante, ¿no? En fin, a ver qué...
Nos decoloramos con el tiempo,
ya,
ciertamente.
Pues una vez que han sacado esta conclusión, señores científicos, invéntense una pastillita que uno se la tome y no tenga que ir a la peluquería cada 15 días a poder ser, ¿no? Tampoco tiene que ser tan complicado.
Bueno.
Un suplemento de melanina y de feomelanina para adentro y te vuelve a salir el pelo del color que tenías siempre. Pues no estaría mal.
Pasará.
Tú, bueno,
pasará. No te quepa la más mínima duda que pasará.
Pues no tengo ni idea. Yo estaré ya como una pared de cal. Ahí, ya totalmente incrustada. En fin, Lorena Sánchez, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti.
Más a ciencia cierta la semana que viene.
Que tengas un estupendo día.
Lo mismo.
Buenos días, Madrid.
Ecología de andar por casa, para ser más sostenibles en el día a día y además, si es posible, ahorrar un poco de dinero.
Hace muy pocas semanas pudimos ver una imagen entre las miles y miles de imágenes que nos envía constantemente el rover que tenemos en Marte. Fantástico, por otra parte, que podamos verlo así directamente. Pues pudimos ver que entre las rocas, las piedras, todo lo que tenemos alrededor, la arena, de repente aparecía una pieza claramente creada con inteligencia, una pieza mecánica y que a todas luces no debería de estar ahí. ¿Qué es lo que pensaron los que piensan rápidamente o ya encuentran soluciones a todo? La clara muestra de que hay vida y que los marcianos existen. Si habían dejado por ahí, pues algún cacharrillo. La realidad en este caso, sin entrar en si hay vida o no en Marte, es mucho más sencillo. Lo que se encontró fue restos de algún otro envío desde la Tierra que acabó estrellado o que finalizó su labor. Es decir, que basura generada por el ser humano, ya hasta Marte. Y es verdad que por donde pasamos tiramos la basura y a veces creando grandes problemas para ello. Es obvio que las distintas formas que hemos tenido de acercarnos nos han aportado muchísima información de Marte, sin lugar a dudas. Pero fíjese que hasta tiramos la basura allí. Si reducimos un poco la distancia con respecto a la Tierra, nos encontramos otro gran basurero que nosotros no vemos tanto, y es la basura espacial, la basura que hemos ido enviando al entorno alrededor de la propia Tierra, que está atrapada por nuestra atmósfera y, o más cercano a la atmósfera, y por la propia gravedad de la Tierra. Tenga en cuenta que hay unos 13.000 satélites que se han enviado ya orbitando la Tierra, de los cuales ya solo 8.000 están funcionando. Los otros 5.000 cumplieron su función y ahí se quedaron. Muchos de estos lo que hacen es que se van aproximando a la línea de la atmósfera y se desintegran, desaparecen. Pero otros no tanto, otros caen incluso en la Tierra y muchos de ellos además siguen circulando, chocan entre ellos y generan pequeñas piezas que a la velocidad que van son un grave, gravísimo problema. Esto lo tenemos, sabemos que es así. Desde luego, lo que tenemos que ver también es que todos estos equipos que tenemos en el espacio nos han aportado desinformación muy clara de la propia evolución del clima, del tiempo, imágenes, nos ayuda a la agricultura, nos ayudan las comunicaciones, son imprescindibles. Pero ya hemos creado ese tipo de contaminación. Se estima que son cerca de 20.000 piezas las que forman esa contaminación, unos satélites enteros o por trocitos. ¿Qué puede ocurrir? Pues aparte de caer en la Tierra, es que acaban chocando con otros satélites que están en funcionamiento o con la Agencia Espacial Internacional, donde hay siempre vidas humanas trabajando y que pueden ponerle en peligro. Distintas medidas se están planteando y adoptando, desde grandes redes que los recojan, hinchables que los puedan recoger o cañones láser que vayan desintegrándolos en el propio espacio. Parece ciencia ficción, pero quizás la reflexión es que allá donde va un ser humano, siempre, aunque sea para bien, generamos y tiramos basura.
Ecología de andar por casa, con Miguel Aguado.
Bueno, pues llega el momento ahora más esperado por todos los amantes de lo curioso, de lo que suena paranormal, del misterio en general. Álvaro Martín, Expedientes X, muy buenos días.
¿Qué tal, Eli? Muy buenos días.
Bueno, hoy nos vienes a hablar de algo muy inquietante. De entrada, el escenario son tanatorios, lo cual ya no son sitios ni alegres,
no,
ni divertidos, ni tranquilizadores muchas veces.
No,
pero es que además nos vienes a hablar de fenómenos que ocurren en algunos tanatorios.
Claro, porque la semana pasada hablábamos de los que se levantaron de la tumba, ya sea por catalepsia o por milagro. Y esta semana hablamos ya de los que ya no tienen más remedio y han dejado allí una energía, por así decirlo. Fíjate que antiguamente, pues qué te digo yo, años 80, años 90, en las tertulias se hablaba, en las tertulias de parapsicología, y esto se contaba mucho, algo que yo creo que es más un tópico, que en los cementerios no hay fenómenos extraños, porque claro, ahí ya está la carcasa, digamos, ahí está el cuerpo, pero el espíritu no tiene por qué estar ahí. Lo mismo se podría decir de un velatorio o de un tanatorio. Bueno, pues la realidad nos enseña que no es así, que sí que hay fenómenos extraños. Y fíjate, yo he oído a algunos sensitivos, gente que está más en contacto con el más allá, decir que el espíritu acompaña al cuerpo durante un tiempo, después de muerto.
Ajá.
Por eso yo me acuerdo que a una medium muy famosa que se llama Maylin Rosner le preguntaban en una conferencia si recomienda la cremación.
Ya, claro.
Y decía, bueno, si tú crees que te vas a impresionar de ver cómo tu cuerpo arde, pues no te la recomendaría. Pero si no te importa, pues adelante con ello, porque lo vas a tener que ver.
Uy, decía. Por Dios. Mira, por eso, cada vez tengo menos ganas de morirme. Cada vez que hablo contigo, Álvaro, se me quitan malas ganas. Tengo muy pocas.
Eso es bueno, porque eso quiere decir que queremos vivir.
Qué barbaridad.
El carpe diem. Bueno, pues vamos con tanatorios.
Venga.
Y con velatorios. Porque la última noticia, que además tenemos un audio preparado, la última noticia nos llega de República Dominicana. ¿Has podido ver el vídeo?
Sí.
Se está haciendo viral en TikTok y en redes sociales.
Impresiona,
Sobre todo impresiona tanto por lo que ocurre como por la reacción de los que allí están. Porque si la gente que estuviera allí no hubiera reaccionado, quizá no sería tan impactante. Bueno, pues nos tenemos que ir a un municipio que se llama Villa González, al funeral de Milena, una mujer que había fallecido y están allí velándola. Está todo lleno de coronas de flores, están familiares y amigos, y en un momento dado, una corona concreta, en una fila de varias, una solo, se empieza a mover. El trípode que tiene empieza como a caminar.
Está colocada como si fuese en un trípode.
Sí, justo. Sí. Además es que tiene tres patitas.
Entonces,
parece que está más abierto que los demás, y entonces no sabemos por qué efecto extraño, pues empieza a hacer como un caminar, como un plap, plap, a oscilar de un lado a otro.
Sí.
Entonces, lo que interpretan los familiares es que es la difunta, de hecho, mandando un mensaje positivo. Vamos a escucharlo.
¡Feliz, tía! ¡Tú estás feliz! ¡Tú estás feliz! ¡Tú estás feliz, tía! ¡Tú estás feliz, tía! ¡Gracias, tía! ¡Gracias por manifestarte, tía! ¡Gracias, tía!
No, están convencidos de que es la difunta la que está moviendo.
Exacto.
La verdad es que no es que se mueva un poquito.
No, no,
no. Se mueve de un lado para otro, hace sobre una pata y sobre otra. Efectivamente,
y se
el
acaba
efecto
cayendo, ¿eh? O sea,
es como si quisiera caminar el trípode en el que está colocado la corona.
Tras unos segundos se acaba cayendo. Son como un minuto de movimiento.
Sí,
pues tras ese tiempo se vence al suelo. Claro, por supuesto, desde el punto de vista más racional tenemos que pensar que en ese trípode falló algo, que por un efecto cinético extraño es, se puso a oscilar y a oscilar y a oscilar, cogió fuerza, digamos, y al final se acaba cayendo.
Es como si tuviese un mecanismo.
Sí.
O sea,
como si
el efecto,
un resorte,
desde luego, un resorte, sí.
No lo tiene. Es como los demás trípodes.
Sí.
Y los demás no se mueven. La gracia es, ¿qué es lo que ocurre ahí? Pues interpretaciones hay tres. La racional, sí. que fuera algo natural, que se, algo, un defecto del trípode y empezaba a moverse. No es el viento, ya lo digo, porque los demás que están en hilera ni se inmutan. Tiene el suficiente peso para que una corriente de aire pues no lo mueva. Opción 1. Opción 2.
A ver.
Que sea la difunta, la tía Milena. Quien está hablando es la sobrina. Uh-huh. Opción 3. Hay muchas respuestas al tuit en el que ponen este vídeo que tiene que ser el diablo, no la tía. Porque los muertos no se manifiestan. Ah. Es una corriente muy cristiana, muy creyente, que dicen que los difuntos no se manifiestan. Que todos los fenómenos paranormales y todas las manifestaciones posibles son argucias del demonio. Por tanto, tenemos estas tres opciones y cada uno que coja la que quiera.
Aquí es difícil aplicarlo de la navaja de Ockham. O sea, quiero decir, ¿cuál es la más lógica? Desde luego que el viento no.
No, el viento
no. Yo descartaría el viento porque algún... ni siquiera se mueven las hojitas de la... Si fuese viento, se movería todas las hojas de la corona, que tiene mucha hoja verde.
Sí, y además las que están al lado, que es que ni se inmutan. Es que están todas en fila.
Están todas quietas.
Y las demás ni se inmutan.
¿Es
tiene
esa?
Que ser un fallo en el propio soporte para pensar de forma racional. Ahora, yo siempre digo, bueno, lo importante también es lo que piensa el testigo, siempre que lo que piense sea algo sano. Y en este caso es algo sano. Los testigos piensan que es su tía diciendo que está contenta y que está feliz. Pues ya está.
Ya.
Quiero decir, al final, más importante, el pozo que a ti te ha quedado del fenómeno. Y el pozo que le ha quedado a esa persona es positivo. Es un mensaje de, como dice J.J. Benítez en su libro, estoy bien. Bien, pero no siempre en tanatorios pasan cosas positivas.
Estoy pensando en una cuarta posibilidad.
Venga.
Una posibilidad que siempre se baraja cuando hay fenómenos de ese tipo paranormales, que es que haya una persona presente en el funeral que sea la que esté provocando ese fenómeno también, ¿no?
Sí, de forma inconsciente.
Por ejemplo, de forma inconsciente.
Incluso proyectando su energía. Efectivamente, estaría esa cuarta, que no la ha esbozado nadie, pero es muy buena y merece ser tenida en cuenta, sí. Entonces, bueno, eso se queda ahí. No
ahí se quedan todos muy contentos. La tía está feliz, taconea la corona fúnebre, por lo tanto ellos interpretan que la tía está bien y que se está manifestando porque está feliz. Bien.
Vamos a ir a tanatorios en España. Aquí, gracias a nuestro amigo José Manuel García Bautista, que es nuestro enviado especial en Sevilla, y siempre que pasa algo allí, él tiene una enciclopedia de casos. Pues bueno, pues el tanatorio de la Algaba, en Sevilla, donde han ocurrido cosas bastante curiosas. Por ejemplo, dice que había un hombre que estaba velando a su padre y que, bueno, pues en ese momento ya de noche en el tanatorio, de repente se va la luz de todo el edificio. Tú imagínate que te quedas a oscuras en un tanatorio.
Pues no es el mejor sitio.
Con las luces de emergencia esas que no brillan nada, lo justo para que pueda salir corriendo, que eso es lo que hizo él. No salir corriendo, pero sí salir del edificio, lo normal, para que ya en la calle, que hay farolas, pues te tranquilizas. Entonces salió a la vez una conserje y le dijo, oye, esto no ha pasado nunca. O sea, no te quiero asustar, pero es que esto es rarísimo. Bueno, vuelve la luz, entran para adentro, se vuelve a ir la luz. ¿Qué está pasando aquí? Y hablando de objetos que se mueven, a este hombre le pasa lo siguiente. Estaba con su mujer junto a una mesa y en la mesa tenían una botella de agua, como tienes tú ahora mismo encima de la mesa. Tú dime qué posibilidades hay, Eli, de que esa botella que tú tienes al lado se caiga o salga disparada.
O le doy un manotazo, claro, o ninguna.
Pues eso es lo que le pasó a este hombre. La botella, que no estaba en el borde de la mesa, se cae, o sea, pega un salto y se cae al suelo. ¿Qué es lo que hace este hombre? Pensando que algo tiene que haber para explicarlo. Coge la botella, la coloca encima de la mesa y empieza a taconear. Empieza a pegar saltos. Empieza a moverse alrededor por si su propio aire, la botella ni se inmuta. Cuando se sienta pensando, bueno, pues no ha sido por ningún movimiento que he hecho yo, la botella hace pum y se cae otra vez.
¿Otra vez?
Y dice, ahí va, esto va a ser mi padre, que me dijo que no quería ser cremado. Y yo, vamos, estaban esperando que les entregaran las cenizas. O sea, ya era tarde para arrepentirse, pero le habían cremado y le dijeron, bueno, vamos a, por lo menos vamos a cumplir su última voluntad, que él quería descansar, ellos estaban en Sevilla, él quería descansar en el nicho familiar en Galicia, en un cementerio que estaba la familia. Entonces cumplieron con ese segundo deseo, ya que tuvo que ser incinerado, pues por lo menos le llevaron junto con sus familiares, para que así se apaciguara la cosa. Pero este hombre pensó que esa botella moviéndose y que las luces parpadeando del tanatorio eran precisamente su padre diciéndole, no quiero que me creméis y cuidado, cumplid mi voluntad, que si no voy a ser un fantasma pesado.
¡Uf! ¡Qué mal!
¡Claro, claro, claro!
¡Qué cosa más inquietante! ¿Hay más casos?
Sí, sí, además, si nos vamos a el tanatorio que tiene más fenómenos y el que es más famoso, es el de Ceuta.
sino ¿pero vamos, por alguna razón en especial?
Porque hay muchos... Bueno, sí, por una. Porque tuvo que ir la policía. Y hablamos en Madrid de que hay un caso, el caso Vallecas, donde tuvo que acudir la policía a hacer un informe sobre que en una casa de este barrio madrileño había fenómenos paranormales. Sí. Y se cuenta como que este fuera el único expediente de la policía. No es así. Hay varios, pero este de Ceuta es otro muy, muy famoso, que ocurrió en 2002, después del llamado caso Vallecas.
Sí.
En noviembre de 2002 hubo una noche que en ese tanatorio se empezaron a escuchar sonidos extraños, como si hubiera gente dentro, pero no gente de fiesta precisamente, sino gente sufriendo. Me explico. Entre las 3, que es una hora muy mágica, entre las 3 de la mañana y las 5 y media es cuando ocurrió todo. Y fueron testigos de esto 2 limpiadoras, 2 conserjes y 8 policías.
Madre mía.
Primero escucharon lloros, escucharon llantos, escucharon quejidos dentro del tanatorio. Recuerdo, estaba vacío. No solo que estuviera vacío, sino que justo esa noche no había ningún cadáver, no había ningún muerto. Bueno, pues ante estos ruidos, pensando que a lo mejor pudieran ser bromistas, llaman a la policía.
Sí.
La policía se persona. Y mientras tanto, ellos siguen escuchando incluso golpes también, como eso que se llaman raps, que son como golpes en la pared, digamos, como golpetazos. Bueno, pues acude la policía y 6 de ellos, porque 2 no se atrevieron a entrar, de los 8 policías, 2 dijeron, nosotros nos quedamos aquí.
Vigilando.
Claro, vigilando, vigilando, por si acaso. A ver si encontramos a los gamberros. Otros 6 entraron. Y sí, esos 6 escucharon precisamente los ruidos, que es muy curioso porque la policía tuvo que venir aquella noche 2 veces. O sea, al final se marcharon y como los ruidos continuaban, volvieron a llamarlos y volvieron a peinar la zona. Nunca encontraron a nadie de posibles gamberros, bromistas, etcétera. Revisaron todo. Y es que los ruidos venían de la planta de... Tenía 2 plantas el tanatorio. De la planta de arriba subían los policías. Silencio total en la planta de arriba. Empezaban a sonar los ruidos en la planta de abajo. Pero como difíciles de localizar en qué habitación concreta o en qué zona. Sonaban arriba, de repente sonaban abajo, pero no el sitio concreto, no se sabía. Entonces empezaban a escuchar esos gritos y lo único que pudieron hacer eran sonidos como de alguien sufriendo. Quejidos, lamentos. Lo único que pudieron hacer es rellenar un parte diciendo, efectivamente, se oyen estos ruidos, no sabemos cuál es su origen, no hemos encontrado ninguna persona que los produzca. No quiere decir que no haya, pero no lo hemos encontrado. Nos vamos porque aquí la policía no puede hacer más. Es como el caso de Vallecas.
Sí.
La policía no puede cazar a los fantasmas, digamos.
No.
Puede cazar a alguien de carne y hueso que esté cometiendo un fraude o que esté asustando a la gente. Puede ocuparse de ellos y, en fin, algún tipo de sanción, etcétera, pero a un fantasma no le puede hacer nada. Entonces, esto se cierra cuando acude el programa de Cuarto Milenio y recopilan estos testimonios, más otros que decían que no solamente es que se escucharan gritos, sino que dentro del tanatorio se escucha una voz muy familiar, o sea, que te suena a alguien cercano, que te llama por tu nombre. Una voz que te llama por tu nombre de algún familiar fallecido y gente que siente que le han tirado del pelo o le han tocado.
Por
o sea,
Dios.
Ya no solamente es algo auditivo, sino también táctil. Hay otros en los que se han visto apariciones, que te cuento otro día, de tanatorios en los que se han visto figuras aparecer, sombras, etcétera. Quiero decir, desmentimos esto de que en estos lugares, como solo está la carcasa, no hay actividad paranormal.
En fin, pues algo parece que sí hay. Tema muy interesante que tenemos que retomar con esos otros casos que ya nos anuncias de tanatorio donde se han visto cosas.
Y algún llamamiento
curiosas.
Por si alguien lo ha visto en Madrid, que nos contacte.
Que no lo,
en algún tanatorio de Madrid.
Exactamente, siempre que alguien
que
nos esté escuchando tiene algún fenómeno extraño para contar, y aquí estamos con nuestro WhatsApp, o si no, también ahí está Madrid Misterioso.
Eso es.
Las noches del sábado al domingo, a la 1 de la madrugada. ¿De qué vais a hablar este próximo fin de semana?
Pues un caso que nos ha llegado de una sesión de Ouija hecha en un piso en Madrid, que pasaron cosas muy fuertes, muy fuertes. No solamente que se moviera el vaso y demás, el vaso salió disparado.
Pues para saber el resto de la historia no hay que perderse Madrid Misterioso, noche del sábado al domingo, 1 de la madrugada, aquí en Onda Madrid. Y Álvaro Martín vuelve el próximo miércoles.
Aquí estaremos.
Muy bien, gracias, Álvaro. Bueno, Honorato, ¿qué? ¿Cómo ha quedado la cosa?
Pues estaba aquí actualizando y uy, por los pelos, al final se ha deshecho un empate que había y ya tengo los resultados finales. Los tres sellos que he puesto hoy, uno del Estadio Metropolitano, otro de un aniversario de la Gran Vía y otro de la T4 de Barajas. El menos votado, T4 de Barajas, 29%.
Que no existía.
Que creen que es falso. 29% el que menos ha sacado.
Bueno.
32% el de la Gran Vía. Sí. Y 39% ha ganado el Estadio Metropolitano.
O sea, que la mayor parte de los oyentes ha apostado porque es falso el sello del Metropolitano.
Y casi ¿cuál todos es? Dicen que porque pone 2 euros. ¿Y? Bueno, pues es este.
El de la Gran Vía.
¿Y sabes por qué? Porque en vez de 100 años le he puesto 150 años.
¡Ah, tramposillo!
No, tramposillo no, es falso. Es como si tienes un billete de 3.000 euros.
Bueno, también es verdad, el sello existe tal cual, pero lo que está mal es la cifra. Pues has ganado otra vez, Iván, 3 de 3, compañero. Esto no puede ser, ¿eh? Estás tú últimamente, en fin, entonado. Nos marchamos mañana otro, ¿eh?
Mañana más.
Mañana nuevo juego de agudeza visual. Mañana volvemos a las 10, los de las 10 del Buenos Días Madrid. Gracias por habernos hecho 3 horas de compañía.
La boca reseca, entro en un bar. Miradas que atraviesan mi personalidad.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 de la tarde. Buenos días, Madrid.